En Asuntos Pendientes, Superhéroes, con Carlos Di Lorenzo.
S-130 is not on. Not that I'm played it great, but still, and all, I ought to be able to hear it, you know what I mean?
Are you hanging up?
No. Now. It's too loud. I can't play that good.
Am I getting a Texas accent back?
I hope so.
But I always sound like this, you know? I hear myself on Kate Ross Hall.
That runs.
God.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train. Plus, feeling as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down.
Carlos Di Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué voz que nos trae hoy?
La superheroína de hoy es Janis Joplin. Que una figura que, a pesar de haberse cumplido ya 38 años su muerte, sigue siendo escuchada la que fue considerada y es considerada la más formidable e influyente cantante blanca de blues de los años 60. Se ha ponderado muchas veces y se ha dicho que no hubo nadie que cantara con su desgarradora intensidad.
Uh-huh.
Una mujer que fue siempre rodeada por el escándalo, la polémica, que fue durante su vida tan famosa por sus excesos con el alcohol, la droga, el sexo, como por su magnífica voz rasposa y su electrizante presencia escénica. Había que verla en vivo, como la vimos acá allá por el año 72, cuando estrenó Monterrey Pop en Montevideo. Pero de que Janis Joplin murió de sobredosis de droga en 1970, se transformó en leyenda, un producto y a la vez una víctima de la llamada cultura de la droga, la personificación femenina de esa era de los 60, la psicodelia, el rocácido, de la ansia de sensaciones que obsesionó a la juventud occidental en esos años no tan turbulentos. Sobre el escenario, Janis Joplin podía parecer una jovencita desenfrenada y excéntrica, pero si uno mira las fotos, sus rasgos consumidos y demacrados sugieren una persona bastante mayor. Se ha dicho que, a pesar de que en el momento de su muerte tenía 27 años, presa de su imagen de mujer transgresora que vivía al límite, seguramente había conocido más en esos 27 años que llevaba viviendo, más de lo que otras personas llegan a experimentar en toda su vida. Pero, sin embargo, a pesar de ese frenesí, de ese vivir al mango con todo, con el sexo, con la droga, con el alcohol, en el sentido más tradicional y caricaturesco, si se quiere, los biógrafos siempre han coincidido que era una persona solitaria, que nunca encontraba sosiego y que buscaba aturdirse en esa vorágine de alcohol y droga para escapar de esos tormentos interiores. Y aunque en esos cuatro méritos, con esos cuatro años de carrera hizo méritos como para poder figurar entre las grandes estrellas del rock en el Rock and Roll Hall of Fame, seguramente si le hubiera querido dar un premio a ella, que era rebelde entre las rebeldes, hubiera dicho: no, pero déjenla ahí. Ella había nacido en una circunstancia bastante convencional, en Texas, el año 43, el estado de justamente el actual presidente Bush. Nada hacía predecir que iba a haber una persona especialmente así combativa como ella, pero bueno, su padre trabajaba para Texaco, así que un hogar común y corriente, pero ella ya de adolescente empezó a inclinarse a escuchar los blues y empezó a dedicarse a la música, un poco aficionada, pero ya a los 17 años, convencida que su poderosa voz rasposa le iba a poder abrir el camino como cantante, se empezó a cantar por Texas, y a mediados de los 60 se tiró para California, atrás del sueño californiano de amor, paz, droga, hippies, en fin, esas cosas, pero no tuvo éxito y volvió. Pero después, por una casualidad absoluta, un muchacho llamado Chet Helm, que lo había escuchado cantar con su guitarra acústica en California, cuando el grupo que tenía el pomposo nombre de Big Brother and the Holding Company andaba buscando una cantante para el grupo,
¡
Ahí se ríe. Pero bueno, buscando...
¿Es reír o llorar? ¿Cómo era la historia?
Y lo que pasa es que esta es una toma alternativa. Y ella misma se ríe de su... de que hizo un esfuerzo de para llegar a la nota. Pero con Big Brother and the Holding Company, que al principio a nadie le importó que hubieran incorporado una cantante que antes había sido conocida porque interpretaba temas acústicos con su guitarra en los boliches de California. Uh-huh. Sin embargo, en poco tiempo ella consiguió transmitir esa intensidad, esa fuerza, esa especie de mezcla de frustración con bronca y energía, y transformó a un grupo que muchos criticaban por su rústica forma de interpretar los temas, por sus carencias técnicas, que fue muy muy criticado, se formaron en estrellas. Y cuando grabaron un disco que no pasó nada, fue la primera vez que ella grabó, nadie hacía pensar que unos meses después nomás, en el Festival de Monterrey, iba a hacer una interpretación histórica en el mismo escenario en el cual estuvieron esa noche Jimi Hendrix, los Who, Otis Redding, que fue la primera vez que se hizo un festival de rock en la historia. Ahí estuvo Janis Joplin. Esa película la pasaron en los años 70 acá. Yo nunca más la he vuelto a ver en cines de acá, en Uruguay. Y están todas esas personas que yo acabo de decir. O sea, está el video que se puede conseguir por ahí, o el DVD de Hendrix en Monterrey, o Tijuana en Monterrey, pero el de Janis Joplin, la actuación de ella no la he visto. Lo cierto es que en el año 68, que fue el año de Janis Joplin, cuando pasó de ser la cantante de un grupo a ser una estrella absoluta, hasta el punto que se empezaron a sembrar discordias porque era supuestamente la estrella del grupo, y claro, empezaron los celos, se le empezó a considerar un sex symbol, porque Village Voice comentaba que sin ser precisamente linda, sin embargo era atractiva, era sensual.
Es verdad.
Y entonces, a raíz de su actuación en Monterrey, la vio el manager Bob Dylan, se dio cuenta, se hizo firmar, grabaron el disco Cheap Thrills, y ahí llegaron a los primeros puestos. Y bueno, cuando todo parecía que para Big Brother era el momento con su cantante estrella, ella se tiró como solista, que algunos consideran que fue el gran error, porque Janis Joplin como solista nunca supo dirigir su carrera y perdió el foco musical, que a pesar de las críticas de rusticidad y de tronquismo que tenía el grupo que le había lanzado a la fama, ellos tenían la dirección y tenían mucho las raíces muy metidas en la psicodelia. Janis Joplin actuó en Woodstock, algo que pocos recuerdan porque no estaba en la primera edición de la película. La nueva edición ahora se solucionó el problema de derechos de autor y está Janis Joplin cantando. Entonces grabó a principios del 69 el disco Cosmic Blues, que creo que fue editado acá en su momento. Y después ya con la droga y el sistema de vida al máximo, convirtiéndose en una cuestión inmanejable aún para sus allegados y la empresa que manejaba sus cosas, el management. Y llegamos a mediados del 70 cuando llega Hollywood para grabar el disco, que fue el famoso disco Pearl, que es considerada su obra cumbre. Cuando estaba casi todo grabado, todo pronto para ser mezclado y definitivamente preparado para la salida, ella murió, lamentablemente falleció en el año 70, Janis Joplin, el 4 de octubre. Y a partir de ese momento, bueno, el simple póstumo mío en Bobby McGee y la leyenda. Los miles de libros, recopilaciones, su breve vida no había dado para mucho en cuanto a grabaciones. Tuvieron que resucitar grabaciones en conciertos, cosas inéditas. Pero bueno, lo cierto es que Janis Joplin aún hoy sigue siendo el ejemplo de la mujer que vive al mango y se revienta y se da el mismo nivel de vida que los muchachos. Antes las mujeres eran como... en el mundo del rock no existían, no había quien estuviera así como en ese ambiente de igual a igual con los hombres. Ella fue quizás la primera y fue el fuego que se consumió rápidamente y una de las primeras muertes que se consideran así víctimas de la cultura de la droga, que junto a la de Jimi Hendrix marcaron ese final de década, pero dejaron para siempre su leyenda y la fuerza de su voz.